transforma tu vida.
De la mano,
de la mano, de la mano.
Y llena tus días.
De la mano, de la mano, de la mano.
Me ha dado la luz y ha sido mi guía. Tú también puedes caminar.
De la mano con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Muy buenas tardes, aquí de nuevo con todos ustedes en De la Mano con Cristo, Rafaela.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rafaela?
Muy bien, dando gracias a Dios siempre por todo.
Amén, porque Dios es bueno siempre.
Ay, sí.
Siempre, siempre, en todo tiempo, gloria a Dios.
Amén.
Y este programa de hoy que lo vamos a dedicar a, primero, el reino o las añadiduras.
Mi tema preferido.
Ese es el tema de Rafaela más, ¿verdad?, más gozoso para ella.
Ay, sí.
Entonces hoy vamos a tener, en el tema de la reflexión vamos a tener a Jochi Brito, quien va a estar con nosotros compartiendo un ratito, dentro de nada, ya vamos a comenzar, sí, prácticamente.
Y también tendremos en el testimonio al señor Carlos Flores.
¡Wow! ¡Qué bien! Esto va a ser un programa súper, súper
bendecido.
Bendecido, gloria a Dios. Pero para que sea totalmente bendecido tenemos que dedicárselo primero al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es el que nos mueve a hacer este programa para todos ustedes. Así que le vamos a pedir a todos los que nos están escuchando que tomemos un tiempito para hacer una pequeña oración.
Amén.
Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú eres, Señor, quien nos pones en nuestros corazones, quien produce en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y estamos en esta hora, Señor, dedicándola a ti, para que podamos hablar sobre tus cosas, sobre ti, Señor, aprender un poco más de ti. Que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea sembrado en nuestros corazones y dé fruto al 1,000 por 1, Señor. Te alabamos y bendecimos y te damos gloria a ti, Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Lo dedicamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, nada, Rafaela, vamos a comenzar de inmediato con todas las cosas que tenemos. Este va a ser un día, una tarde bendecida.
Amén.
Y nada, vamos a arrancar de inmediato con el programa. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Ready.
Reflexión y acción. La Biblia aplicada a nuestras vidas.
No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33.
Y llegamos a nuestra sección de reflexión y tenemos un invitado muy especial, Jochi Brito, quien colabora en nuestro Instituto Bíblico enseñando. Y le damos la bienvenida cordialmente. Buenas tardes, Jochi. ¿Cómo te sientes?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Igual.
Comenzamos entonces con el desarrollo de la reflexión muy interesante que tenemos el día de hoy, que es sobre, primero, el reino o las añadiduras.
¿Qué es primero?
¿Qué es primero?
¿Qué será?
¿Qué será?
Bueno, si lo vemos en el plano de Mateo capítulo 6, los versículos 31 al 34, en especial versículo 31, que el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Entonces, es obvio que el primero es el reino.
Entonces, cuéntanos un poquito de qué va eso de buscar el reino. ¿Qué significa buscar el reino de Dios?
Buscar el reino de Dios significa, desde mi punto de vista, tratar de encontrar todo aquello dentro de los principios del reino que nosotros necesitamos para agradar a Dios, para vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos, o como Dios quiere que vivamos, desde el punto de vista de la práctica cristiana. Eso es porque, fíjate, dice buscar el reino y su justicia. Nosotros tratamos regularmente de buscar, y hablamos de, en nuestro lenguaje religioso, hablamos de las cosas del reino. Buscamos las cosas del reino y muchas veces lo vemos en el plano de las experiencias espirituales. Por eso me encanta que hay una conjunción, dice el reino y su justicia. Es decir, todo aquello que pertenece a los valores del reino de Jesucristo y la aplicación de la justicia de acuerdo a los valores del reino de Jesucristo. Entonces, eso nos pone a nosotros en un plano de igualdad en relación a todos los demás, si lo vemos desde ese punto de vista. Nosotros, ¿cómo consideramos, o más bien, qué consideramos justo? Nuestros valores, y estoy hablando en este caso no de los valores cristianos, sino de los valores de la humanidad, los que pertenecen a la vieja naturaleza, no necesariamente establecen la justicia como la establece Jesucristo o como la plantean los valores de Jesucristo. Y podemos poner un ejemplo muy, muy sencillo de cómo Jesucristo nos dice a nosotros: el que quiera ser el mayor entre ustedes deberá ser el último. Entonces, partiendo de ahí, ya yo digo, bueno, en el reino no hay jerarquía. Un valor de la justicia del reino es que no hay jerarquía. Entonces, cuando el Señor nos dice, busquen primeramente el reino y su justicia, nos está hablando de esos valores que nosotros necesitamos implementar en nuestras vidas, que debe ser nuestro afán, si lo pudiéramos decir de esa manera.
Y ese buscar el reino de Dios y su justicia, a veces lo vemos como desde el punto de vista, como tú dices, religioso, y decimos, bueno, pero yo lo voy a buscar aquí en la iglesia. ¿Y qué pasa después que yo salgo de la iglesia?
Sobre todo eso, y para mí me gustaría, antes de seguir extendiéndonos sobre el texto, que veamos el contexto en el que el Señor está hablando. El Señor está dando una serie de enseñanzas. Algunas tienen que ver con esa parte de la relación con el Señor que nosotros hemos convertido en liturgia por una herencia de la iglesia tradicional, pero él la enseña al principio del capítulo 6, está enseñando acerca de dar y establece la norma como el discípulo de Cristo debe dar. Lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha, no es posible, y eso es parte de lo que forma parte de la justicia del reino, ¿verdad? Nosotros regularmente queremos ser reconocidos por lo que hacemos o por lo que damos. En este caso, el Señor enseña a que lo hagamos sencillamente
a discreción.
A discreción. Entonces, también está enseñando sobre la oración. Y otra vez habla, no sean como los hipócritas que les encanta orar en público. Y veo mucho de eso en nuestras iglesias todavía, lamentablemente. Y de hecho, mucha gente se siente avergonzada porque no sabe orar. Y dicen, no sabe orar, lo digo entre comillas, porque consideran que una oración es como la hace el hermano o el hermano fulano, Y el Señor dice...
Como si tuviera un patrón.
O kilométrica.
Y el Señor dice, oren tranquilos y en secreto, y traza la pauta de la oración en ese mismo capítulo. Y ya la oración modelo, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Además, enseña en el capítulo 6 sobre el ayuno. Igualmente está diciendo, no busquen ser reconocidos. Dice, no demuden su rostro, no, o sea, al contrario, pónganse así como está Rafael, así brillante en el día de hoy. ¿Para qué? Yeah. Para que no sepan que ustedes están ayunando. Entonces, en esas enseñanzas, en ese grupo de enseñanzas, está la enseñanza sobre el afán y sobre las riquezas. Dicho sea de paso, no podemos ver esto como enseñanza simplemente, porque quien está hablando es el Señor Jesucristo. El Señor, o sea, el amo, el dueño de nosotros, y nuestra actitud debe ser como el esclavo que escucha atentamente y obedece el mandato. Estos son mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos ahí, decimos entonces, Él me está hablando acerca de el afán por las cosas que ya Él prometió que vamos a tener.
Amén.
Fíjense que los ejemplos que Él pone son vestido, alimento, techo. Y ya en el Salmo 23 estaba establecido, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, lo que es de ustedes, lo que Dios ya de plano
dispuso
y se comprometió, no hay necesidad de afanarse en buscarlo. Ocúpense de buscar y de vivir en los valores del reino. Esa es la enseñanza.
Amén. La enseñanza no, tú no estás diciendo que es como un mandato.
O el mandato, exactamente.
Sí. Es un mandato más bien.
O sea, y entonces, ¿cuáles son todas esas añadiduras que se refiere la palabra cuando da este mandato de buscar primero el reino de Dios y su justicia?
Nosotros hablamos de las añadiduras. En la versión Reina Valera dice, todas estas cosas vendrán por añadidura, y en la nueva versión internacional habla de que les serán añadidas. Y uno pudiera pensar, bueno, pero ¿cuáles son todas esas cosas? Si son las que yo deseo, si son las que yo he anhelado por mucho tiempo, o si yo puedo empezar a hacer una lista de las cosas. Bueno, el Señor nos dice a nosotros, pidan y recibirán. Sin embargo, cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, es muy posible que estando uno viviendo en los principios del reino, no quiera que se le añadan muchas cosas.
Wow, explícate.
¿Por qué? Ya hablamos de que nuestras necesidades están garantizadas, están cubiertas.
Las básicas,
exactamente. Santiago nos dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, no saben pedir, porque piden para sus propios deleites. Cuando uno pide para sus propios deleites, está fuera de los principios del reino. Para sus propios deleites, no para sus propias necesidades. Son dos cosas diferentes.
Sí.
O sea, cuando yo quiero más de lo que necesito, de lo que realmente necesito, estoy pensando en
deleite,
en valores propios de la vieja naturaleza, valores propios del mundo. O sea, ¿qué cosas yo quiero? Si tengo techo, tengo alimento y tengo
vestido,
¿qué más yo quiero? Bueno, nosotros podemos añadir educación, que es una que es algo básico. Si yo tengo lo básico, y no estoy hablando que es pecado o es malo desearlo, de lo que el Señor nos está hablando es que es pecaminoso afanarse por esas cosas. Dos puntos. Si estoy afanándome por lo que necesito, o sea, por las necesidades reales, hay algo que no anda bien.
No está confiando en Dios.
No estoy confiando en Dios. Eso es exactamente así. ¿Por qué? Porque eso es tácito. Eso está garantizado. El Señor nos dijo que nuestras necesidades en Él están cubiertas.
Amén.
Entonces, no tengo por qué afanarme por eso. Perfecto. Y si me estoy afanando por cosas que no son necesidades reales, también hay algo que no anda bien. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mucho esfuerzo en cosas que no tienen que ver con el reino. ¿Cuáles son entonces las añadiduras de las que el Señor habla? Dice vestido, cuando se refiere a las flores y a Salomón, ¿verdad? Uh-huh. Habla de techo, de vivienda y habla de alimento. Uh-huh. Esas cosas vienen por default, vienen con el paquete, ¿verdad? Otras son producto de la gracia del Señor y de la voluntad del Señor en relación a cuánto quiere darme a mí a administrar. Dice el Señor en la parábola de los talentos que Él le dio a uno 10, a otro 5 y a otro le dio 1. Él lo que espera es que uno sea fiel con lo que le ha dado. Y eso es parte de buscar el reino también, ser fiel al Señor con lo que nos ha dado. Por eso yo digo, no afanarse es obedecer al Señor. O sea, no afanarse por cosas que nos, ni por las que necesitamos y mucho menos por las que no forman parte de las necesidades.
Es decir, que así como dijimos que era un mandato buscar primero el reino de Dios, por lo que hemos analizado aquí, es una promesa las añadiduras.
Es una promesa.
Una promesa que él va a cumplir. Un agregado.
Es una garantía. Pero yo, por eso yo vuelvo y digo, hay que entender en el contexto en el que el Señor está hablando, porque muchas veces nosotros nos sentimos mal con el Señor, nos sentimos como si el Señor no respondiera a nuestras oraciones, porque estamos pidiendo cosas y las estamos poniendo en esa lista de añadiduras. No, Señor, porque tú dijiste que las cosas me van a ser añadidas. Y yo estoy buscando tu reino y yo te estoy buscando. Pero analicemos qué tenemos. ¿Qué tenemos? O sea, tengo casa. O sea, tengo un techo para guarecerme. Tengo comida. Tengo vestido.
Salud.
Salud. Cosas. Acceso a educación. Pues ya se me han añadido.
Ya.
O sea, ya las cosas que el Señor ha prometido se han añadido. O sea que más de ahí, vuelvo y digo, está dentro de la absoluta voluntad del Señor dárselo a quien Él le place.
Porque Él es el soberano.
Él es soberano, exactamente. Entonces, si te dio a ti a administrar más que a mí, ambos estamos en un mismo punto. Ambos tenemos nuestras necesidades cubiertas. Lo que pasa es que tú tienes más elementos para administrar.
Más. Y más responsabilidad frente al Señor.
Y más responsabilidad, por supuesto. Por supuesto. Entonces, en Cristo, nosotros tenemos la verdad de Cristo es irrefutable. Y como verdad irrefutable, Él nos está diciendo, búsquenme a mí, busquen los valores que provienen de mí, y yo les garantizo que no van a tener que ocuparse de nada.
Nos quedamos con esa última. Sí, porque esta es una última reflexión sí, dinámica sí. Y excelente, como para uno quedarse con ella.
En nuestros corazones.
No, y meditarla, porque realmente eso es lo que uno está buscando como cristiano, ¿verdad?
Amén.
Agradar al Señor. Y esa última parte que dijiste es la verdad. Te agradecemos muchísimo, Jorge, que tú hayas compartido con nosotros, pero el tiempo se nos fue volando.
Volando.
Tú tienes que volver.
Muy rápido.
Tienes que volver con nosotras claro. aquí a compartir con todas las personas que nos están escuchando. ¿Otro día? ¿Qué te parece?
Sí, ¿no? Si añaden otro juguito como el de hoy.
Pues, esas son añadiduras.
Esas son las añadiduras del programa. Claro, gloria a Dios. Bueno, pues le decimos a todas las personas que nos están escuchando que apenas hemos comenzado este programa del día de hoy, que no se vaya, que se queden con nosotros para que caminemos de la mano
con Cristo.
Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya.
Una comunidad de fe sanadora, así se define Casa de Paz, Iglesia Cristiana de Doctrina Metodista Libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
En la clínica dental Doctora Mercedes Taktuk, estamos celebrando el mes de las madres con un gran especial. Ven a la clínica y adquiere cualquiera de nuestros tratamientos dentales acompañado de tu madre y ella recibirá una limpieza gratis. Oferta válida solo por el mes de mayo. Y debes presentarte con tu madre para recibir esta oferta. Comunícate con nosotros al teléfono 809-534-8118. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt, número 299, Plaza Madelta 1, Bellavista. Y de nuevo, el teléfono es 809-534-8118.
Y continuamos con las recomendaciones, Rafaela, a esas personas que nos están escuchando.
Ay, sí, yo tengo una muy interesante. Octavio García Sastrería, alta costura, tanto para damas como para caballeros. Ubicados en la Plaza Dominica, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. 809-476-9997.
Y también tenemos Roberto Autogás, venta, instalación y reparación de equipos de gas computarizado, tanto en el ensanche La Fe como en Villajuana, con los teléfonos 809-473-4624. Rafaela, y estas recomendaciones que estamos dando son muy útiles.
Y necesarias, Mercedes. Oh. ¿Está sonando el timbre?
Déjame chequear.
Buenas tardes, mis mujeres, ¿cómo ustedes están?
Buenas tardes.
Buenas tardes, pero Ecolástica, tú por aquí de nuevo.
Ay, sí, mi querida, venía por ahí de hacer una diligencia, tú sabes. Y entonces me acordé que aquí era el programa hoy, vine huyendo para acá, manita.
Ecolástica, pero ¿y por qué la prisa? Vino hasta con los rolos puestos.
Ay, mi hija, tú sabes que vine para acá porque en la otra semana vine para acá y ustedes me dijeron de que acá no se rifaba nada, que yo vine a ver si me daban esa rifa de la liposición y no se rifaba nada. Entonces vine para acá a ver si ustedes me daban una ayudita, que tengo un problema.
¿Y cuál es el problema con la serie que usted tiene?
Ay, manita, mira, yo llevo unos números y necesito unos chelitos porque no tengo nada y entonces estoy atrasada.
No, Ecolástica. Otra vez con el tema de los números.
Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando del tema de la transformación de su vida. Y en esta semana hemos estado hablando de buscar primero el reino de Dios y todas sus necesidades serán cubiertas.
Claro, y además, Ecolástica, ¿y quién fue que le dijo a usted que el juego es una necesidad?
¿Sí?
¿Usted pretende que nosotros le prestemos para jugar?
Sí, claro, mi hija.
No, imposible.
Oye, es que si eso fuera realmente una necesidad, nosotros hiciéramos todo lo posible por ayudarle.
Anda, pues yo fallé, porque entonces yo lo que tenía que decir que era para comer, pero nada, metí la pata.
No, porque entonces usted estaría diciendo mentiras. Lo que usted tiene que hacer, Ecolástica, es recibir al Señor como su Salvador y servirle a Él. Y usted verá cómo toda su vida va a cambiar.
Uh-huh. Lo que pasa es que yo quería sacarme esos chelitos, manita. ¿Tú sabes para qué? Para yo ayudar a usted en la obra. Y tú sabes, para comprarme una cuanta cosa que yo necesito para mí, porque la cosa está mala, mía.
Ay, querida Ecolástica, usted parece que no está comprendiendo lo que le tratamos de explicar.
Que es buscar primero a Dios, Ecolástica. ¿Cómo usted me está diciendo que usted va a aportar algo? Dije, no.
Mire, no, mi hermana, yo soy una mujer muy inteligente. Oye, y yo le voy a decir algo. Yo también creo en Dios y estoy pensando en todo lo que ustedes me han dicho. Pero es que ustedes siempre me vienen con otra cosa, ¿eh?
No es la misma cosa, Ecolástica. Dios. Es lo mismo.
Uh-huh, está bien, adiós. Yo me voy. Después yo voy a venir por aquí. Y porque, dime tú, yo que quería esos chelitos.
Bueno, adiós. Piense en todo lo que hemos hablado.
Pero por lo menos piense, oye, un poquito en todo esto que usted dijo que estaba pensando, la verdad.
Uh-huh. Yo me voy, mujeres. Después nos vemos. Va, va. Yo me tengo que ir. Se me está cogiendo la hora. Me voy.
Va, va.
Adiós.
Ay, Dios mío.
Ay, Mercedes Colástica está ofuscada con el juego. Ay, no se entera de nada.
De nada, Rafaela. Bueno, nada. Seguir orando por ella. Pero ya tiene como una duda sembrada, ¿ves? Hay que seguir hablándole de la palabra, explicándola, incentivándola a buscar al Señor, no nos podemos cansar.
Por nada del mundo, hay que sembrar la semilla.
Exactamente, eso es lo que a nosotros nos toca y ella será tocada por el Espíritu Santo.
Amén.
En algún momento.
En el nombre de Jesús.
Nosotros lo que vamos a seguir es continuar con nuestro programa y nada, usted que está ahí escuchándonos, no nos cambies. Continúe con nosotros de la mano
con Cristo.
Ahora presentamos Cápsulas del Saber.
¿Sabías de dónde viene la palabra amén? Noé tuvo un hijo llamado Sem, cuyos descendientes fueron conocidos como semitas. A estos se le atribuye bíblica e históricamente el origen de las lenguas semitas, como el árabe, el arameo y el hebreo. Amén en hebreo o amín en árabe suele traducirse como así sea, en verdad, palabra de Dios, o simplemente sí. Significa que algo es válido, confiable y fiel. Amén puede usarse para confirmar la validez de algo que ya es o la esperanza de algo deseado. En el Antiguo Testamento, como en Jeremías 28, verso 6, se usaba para indicar la aceptación de un buen mensaje para confirmar lo que se ha dicho u orado. Jesús utilizó amén en los evangelios para afirmar la verdad de sus declaraciones. Las traducciones de la Biblia en español a menudo utilizan las frases «de cierto os digo» o de cierto os digo» para traducir el amén de Jesús. Tal como está en Juan 14, verso 12, él nunca usaba amén al final de una declaración, sino al principio. A Jesús se le denomina como el amén en el Apocalipsis 3, verso 14, queriendo decir que es el testigo de Dios confiable y verdadero.
Y seguimos en nuestro programa De la Mano con Cristo, y en este es el tiempo del testimonio. Y nos sentimos muy contentas de tener aquí al maestro Carlos Flores, maestro del Instituto Bíblico de nuestra iglesia, Casa de Paz, que además de esto es expositor de la palabra del Señor en diferentes lugares, haciendo retiros, no solo aquí en el país, sino también fuera de nuestras fronteras, ¿verdad que sí? Entonces, le vamos a dar la bienvenida al maestro. ¿Cómo está usted, maestro?
Bienvenido. Muy bien, muy complacido de estar con ustedes y dándole la gracia de todo corazón por darme la oportunidad de poder comunicar lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida y está haciendo.
Bueno, pues nosotros damos muchas gracias a Dios por esa calidad humana que tiene el maestro Flores. ¿Y qué tal si lo podemos conocer un poco más para que los oyentes le escuchen?
Bueno, para mí también es un placer poder comunicar algo referente a mi persona. Siempre estoy ministrando, predicando, tratando de llevar el Evangelio. Verdaderamente, las palabras del apóstol Pablo siempre las tomo presente. No me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder para salvación para todo aquel que cree.
Amén.
¿Y la vida del hermano y maestro Carlos Flores, cómo es en la actualidad? ¿Cuál es su entorno de vida familiar, de su día a día? ¿Cómo es su día a día, maestro?
Mi día a día es básicamente trabajar en la obra del Señor. Con mi familia, y doy gracias a Dios por ella también, por haberse mantenido en los caminos del Señor.
O sea que ese es su único trabajo, trabajar para el Señor.
Trabajar para el Señor es mi único trabajo.
¡Qué entrega!
Sí, secularmente ya el Señor hizo la obra que quería hacer conmigo. Ha logrado su propósito, me he dejado llevar y verdaderamente que he sido muy bendecido.
Esta es la actualidad de su vida, pero ¿cómo era la vida de Carlos Flores antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo transformara su vida?
Sí, mira, yo vengo de una familia no cristiana, en la cual lo más importante era la superación personal, los preceptos morales, es decir, esas normas que se relacionan con lo correcto, con lo incorrecto. Pero nunca en mi familia hubo lugar para Dios. Nunca se trató el tema de Dios. Crecí en un ambiente familiar caracterizado por la agresividad, donde tuve que crear mecanismos de defensa. Como consecuencia de esto, yo tuve mucho dolor en el corazón, rencores, resentimientos, y podría decir con toda sinceridad que hasta un poco de odio llegué a albergar en mi corazón. Mucha rebeldía interior, podemos traducirlo de esa manera.
O sea que usted era una persona rebelde.
Completamente rebelde. A mí me formaron y me prepararon, quizás inconscientemente en mi familia, para ser una persona rebelde, para ser un guerrillero.
Sí.
Ese fue el ambiente en el cual yo crecí, y aún en mis años de juventud también, y alcanzando un poquito la madurez antes de llegar a mi matrimonio, toda mi vida se desarrolló en este tipo de ambiente que fue muy difícil.
Y con esa misma rebeldía y toda esa agresión que usted llevaba guardada, ¿llegó a encontrarse en situaciones difíciles por esa misma carácter, digamos?
Evidentemente que sí, que llegué a encontrarme en situaciones muy difíciles, donde también estuvo en juego mi propia vida. Claro que sí.
¿Cómo así? Explíquese, a ver si podemos aprender de esa, edificarnos con esa experiencia suya.
Bueno, me sentía tan decepcionado de la vida y de todo que quise morir. No quería vivir.
¿Pero llegó a tentar contra su vida?
Llegué a pensarlo y hasta planificarlo.
¿Y qué hizo que entonces rehusara ese pensamiento?
Bueno, realmente vi la mano del Señor, aunque aún todavía yo no estaba en los caminos de Él, pero vi la mano de Dios que trató conmigo ahí. Podría quizá ampliar un poquito más sobre esto, porque todo esto, el origen también fue que yo me sentía muy abandonado por mi familia, mis padres, y también me sentí obviamente muy abandonado por Dios. Muy abandonado por Dios.
O sea que usted llegó a tener resentimientos hasta con Dios.
Sí, y muy grande, muy fuerte. Prácticamente yo desafié a Dios en un momento muy difícil como este. Muy difícil, porque realmente no encontré nunca ayuda. No encontré a nadie que me ayudara. Nunca encontré a nadie que me aconsejara. Nunca tuve un pastor. Nunca tuve un amigo que escuchara mis dolencias.
Se sentía solo.
Me sentí totalmente solo, muy solo, y mi rebeldía con Dios fue tal que un día pues le dije a Él que fue un desafío y quizás un atrevimiento muy grande de mi vida, donde le dije que Él nunca sería mi Dios y que un Dios como Él yo no lo quería, y que mientras vida yo tuviera, lo iba a borrar de mi mente y de mi corazón, y que me importaba ya salvarme o condenarme, porque yo había llegado ya al final de mi desesperación.
¿Pero qué fue exactamente eso que pasó, que usted dice que vio la mano de Dios obrar?
Sí, en ese momento que yo me expresé así con Dios, yo sentí un gran dolor en mi corazón. Y en verdad guardaba una Biblia por muchos años sin leer, porque pienso que desde mi niñez yo estuve un llamado de Dios, mal orientado, muy mal orientado, pero sí sentí algo de lo sobrenatural en mi vida. No, es inexplicable, no lo puedo decir ahora, pero tenía esa Biblia guardada sin leer y sentí que algo me llevó a la palabra de Dios. Yo busqué la Biblia y entonces encontré el pasaje de Jesús en la barca. Obviamente yo no tenía ninguna guía para estudiar y leer la Biblia. Simplemente abrí la Biblia en ese momento y salió ese pasaje de Jesús en la barca. Y mis ojos fueron fijados en ese pasaje. Y vi la expresión donde el Señor le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y ahí yo sentí que el Señor me estaba hablando y comencé a llorar. Pero también sentí que el Señor me dijo en ese momento, donde esos pensamientos estaban muy fuertes, como dije anteriormente, de no querer vivir, que el Señor puso en mi corazón, y oye que lo entiendo eso, me dijo el Señor, refúgiate en mi palabra.
Amén.
Y eso fue lo que me guió. Yo lo sentí en mi corazón en medio de una tristeza muy profunda. Yo sentí que el Señor pues me estaba hablando y comencé a llorar. Entonces a partir de ese momento es que se inicia en mi vida una búsqueda más profunda de Dios.
Maestro, pero vamos un poquito atrás, porque yo me quedé un poquito como en cuestión ahí de que usted dijo, yo tuve un llamado mal orientado. Me quedé como con ese cuestionamiento en mi cabeza. ¿A qué usted llama un llamado mal orientado? ¿Al ocultismo sería?
No, que posiblemente yo no busqué la fuente, aunque no busqué otras fuentes, pero no busqué la fuente, ¿verdad que sí? No estuve muy claro, pero sí sentí en mi corazón eso. Además, se me decía sobre este llamado, personas que ya tenían experiencia en la vida cristiana, y quizás yo lo busqué en libros, en otras cosas, tratando de buscar una profundidad, y no realmente en lo que era como la palabra de Dios.
¿Y qué fue eso que lo llevó a usted decir, ya no más, yo ya voy a entregar mi vida a Cristo, yo voy a conocer del Señor? Siempre hay un límite que uno tiene en la vida que dice, hasta aquí. ¿Cómo fue eso en su caso?
Sí, mira, verdaderamente esa fue una obra de Dios en mi vida, porque como dije anteriormente, por los hechos narrados, muy fuerte, ¿verdad?, anteriormente, yo sé que por mí mismo yo no iba a poder hacer eso. Yo pienso hoy día que fue Él quien tomó la iniciativa, y al venir a mí y sentir yo tanta misericordia de Dios y sentir un refrigerio de Él hacia mi vida, cuando yo necesitaba tanto eso de que sentí, refúgiate en mi palabra, y yo fui a la palabra, y hombre de poca fe, todo eso como que me fue motivando a entrar en esa búsqueda, del Señor. Entonces, yo sabía ya que solamente en Él yo podía tener la liberación de tantas ataduras que desde mi niñez hasta ese momento yo había acumulado en mi vida.
Sí.
Y que solamente Él podía liberarme. Yo le decía al Señor, caminando así, mirando hacia el cielo, solamente Tú eres mi solución.
¿Y cuál fue el momento decisivo para usted decidir dejar su trabajo? ¿Su buen trabajo?
De vida...
¿Laboral?
De vida laboral. También tiene su historia, porque ya yo estaba muy de lleno en los caminos del Señor. Y yo recuerdo que, perteneciendo a mi congregación, la Iglesia Metodista Libre de Rocamar, se propuso que yo fuera a pastorear su primera iglesia, y después de orar y todo mucho, pues yo acepté, fui a orar, y pastoreando esa iglesia fue cuando el Señor trató conmigo de que me iba a liberar del trabajo, y así pues viene la liberación de mi trabajo, con una confirmación muy grande, muy poderosa del Señor, lo cual yo no esperaba, lo deseaba en mi corazón, por muchos años lo estuve esperando.
Ok, yo entiendo que esa acción se basó mucho en este versículo que estamos tratando, primero el reino y después las añadiduras. Usted le dio preferencia a Cristo y entendía que todo lo demás iba a llegar.
Ha dicho una palabra que me ha tocado el corazón y que me siento ahora muy tocado en este testimonio, recordando todas esas cosas que han sido muy significativas y que siguen siendo muy significativas para mi vida. Realmente aplica muy bien a Mateo 6:33. De busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Desde que yo tuve la revelación de Dios y ese encuentro auténtico, vivo con Él, que sé que Él entró a mi vida, me sanó, me liberó, me hizo testigo de Él con poder. Siempre anhelé en mi corazón tener tiempo suficiente para servirle a Él. Y quería también, pues, retirarme. Obviamente ya tenía una familia, la cual tenía que sostener, y tuve que esperar el tiempo de Dios para esto. Tuve que esperarlo con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Aún le decía al Señor en mi oración, me estoy poniendo viejo.
¿Y qué consejo, qué recomendación usted le da a las personas que nos están escuchando el día de hoy, cristianas o no, que sobre ese mismo testimonio que usted da, que usted está en la actualidad solo buscando el reino de Dios y su justicia, y que después todas las cosas le han sido favorables porque usted sigue viviendo y su familia sigue sostenida, pero sostenida ahora con las manos del Señor? ¿Qué recomendación usted da final, así como para puntualizar un poquito todo esto?
Sí, yo recomiendo que a toda la persona, primero, que su conversión es muy importante, que necesitan experimentar en su vida una transformación interior y que sepan que esa transformación interior es una obra realizada por el mismo Señor, y que tienen que tener la disposición en su corazón de buscar siempre al que es la solución, que es radical, definitiva y auténtica, que es el Señor Jesucristo. Para esto hay que alcanzar primero la salvación, y así como el Señor salva nuestras almas, el Señor también está interesado en las demás áreas de nuestra vida, y yo soy testigo de que Él lo hace. Esta es mi recomendación, que el único que puede sanarle el alma de rencores, de resentimientos, y voy a llegar un poco más lejos de odios, y no puedo dar una vida nueva, es el Señor.
Bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos del Señor primeramente y de usted, Maestro Carlos Flores, con este testimonio que nos ha edificado a todos, esperando que los oyentes le calen su corazón. Y nada, pues vamos a Mercedes ya a...
Yo lo que quiero antes de irnos, Rafaela, es comprometer al hermano.
¿Sí?
Para que vuelva otro día, hagamos una reflexión, un tema.
Pues claro que
¿verdad?
Sí.
Eso no va a terminar aquí. Nosotros queremos seguir compartiendo y seguir
nutriéndonos
de todas esas
experiencias
del maestro. Muchísimas gracias, maestro, por su compañía aquí el día de hoy.
Tú también puedes caminar de la mano con Cristo.
Yo sé pasos que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén, amén y amén.
Comunidad de fe sanadora, así se define Casa de Paz, iglesia cristiana de doctrina metodista libre, sirviendo a los propósitos de Dios en la tierra a través de diferentes ministerios. Estamos a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo momento. Si desea comunicarse con nosotros o volver a escuchar cualquiera de estos programas edificantes, puede hacerlo visitando casapaz.net, llamándonos al teléfono 809-530-3271 o visitándonos al templo ubicado en la calle Luis F. Tomén, 604 El Millón. ¡Te esperamos!
En la Clínica Dental Doctora Mercedes Taktuk estamos celebrando el mes de las madres con un gran especial. Ven a la clínica y adquiere cualquiera de nuestros tratamientos dentales acompañado de tu madre y ella recibirá una limpieza gratis. Oferta válida solo por el mes de mayo. Y debes presentarte con tu madre para recibir esta oferta. Comunícate con nosotros al teléfono 809-534-8118. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt, número 299, Plaza Madelta 1, Bellavista. Y de nuevo, el teléfono es 809-534-8118.
Y continuando con el desarrollo del programa, pensaba yo, Rafaela, la importancia que tiene el estudio de la Palabra de Dios.
Sí, precisamente nosotros estamos muy contentos porque Casa de Paz cuenta con un instituto bíblico.
Amén, así mismo, Rafael.
Bueno, pues estamos muy contentos, Mercedes, con todo lo que hemos aprendido hoy.
Sí, hemos aprendido
este
un
tema
montón.
Tan interesante, primero el reino o las añadiduras. Bueno, pues estamos claros de que realmente primero es el reino y que cuando nosotros reposamos en el Señor, todas las añadiduras van a llegar por default. Qué bueno es nosotros poder relajarnos en Él y saber que contamos con nuestro Padre, Mercedes, que Él claro. está ahí siempre dispuesto a apoyarnos. Imagínate, si todavía si Él cuida hasta las aves de los campos, ¿qué será nosotros que nos quiere mucho más?
Así es, y recordar que ese reino que nosotros tenemos que buscar está en cambiar nuestra forma de pensar, en darle la prioridad a Él, en hacer primero las cosas del Señor, darle esa misma prioridad o mayor que la que nosotros le damos hasta a nuestros mismos trabajos, a nuestras mismas cosas nuestras, de nuestra vida cotidiana. Que en esa vida cotidiana lo primero sea nuestro Señor.
Amén, dándole la primicia en todo momento.
Y después todo lo que nosotros nos hace falta para vivir en este mundo, el Señor dice que nos lo va a dar, vestido, alimento.
Sí.
Ese cuidado que el Señor tiene con nosotros es maravilloso.
Amén. Y la gran moraleja de este tema es que realmente nosotros tenemos todo lo básico garantizado.
Amén.
O sea, que las añadiduras pueden llegar, pero lo básico todos los tenemos garantizado.
Para la gloria de Dios, así es. Y bueno, hemos aprendido muchísimo. Hemos visto en este programa un testimonio maravilloso del hermano Flores. Le damos gracias al hermano Jochi Brito que estuvo también con nosotros. Y les recordamos a todas las personas que estuvieron con nosotros esta semana que estaremos la semana próxima, pero con un tema muy edificante. Negocios e integridad en los cristianos. Rafaela, un tema
súper interesante y que no nos lo podemos perder.
No nos lo perdamos. Tendremos como invitada a la señora Loida Duval y como reflexión al señor Marcos Matos. Entonces, ya saben, la próxima semana, por renuevo, a las 3 de la tarde les esperamos para seguir caminando de la mano
con Cristo.
Este espacio llega a ustedes gracias a Iglesia Casa de Paz, calle Luis F. Tomen 604, El Millón. Contacto 809-530-3271.
A la hora de comprar por internet y traer tus paquetes, no le des mucha mente. BPS Pack, buenos precios siempre. Visítanos en bpspack.com o llámanos al 809-412-4444.
Transforma tu vida.